El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está el colibrí. Bienvenidos a una nueva emisión, la tercera concretamente para hoy, viernes 9 de marzo de 2021. Bienvenidos una vez más, como todos los viernes, lo hacemos aquí por medio de Uniminuto Radio, a partir de las 5, de 5 a 6, todos los viernes conectadísimos. Pues vamos a saludar a nuestros productores. Empezamos por Sergio Palma, que nos acompaña en la producción musical y digital. ¿Qué tal, Sergio?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes también para todos nuestros oyentes. Nos encontramos aquí en otra emisión de El Colibrí, que está muy interesante y que hablaremos de temas muy relevantes en este momento.
Así es, Sergio. Saludemos a Diego, que nos acompaña en la producción del Lirio de la Paz. ¿Qué tal, Diego?
Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, queridos oyentes.
En la producción poética tenemos a Roxanne. ¿Qué tal, Roxanne? Buenas tardes.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están? Hoy tenemos sorpresas muy especiales para ustedes. Y en la producción poética les tenemos un poeta chileno que les va a encantar el día de hoy.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé. Vamos a hablar de la minería, vamos a hablar sobre todo del mercurio, que es el mineral que se utiliza para ejercer esta práctica. También vamos a hablar sobre nuestra página web, elcolibre.wix.com, nuestra sección de podcast, y tendremos invitado, por supuesto, y también, como lo dice Roxanne, poesía acerca de este mismo tema. ¡Bienvenidos! Hoy vamos a tener de invitada especial a una compañera que hace parte del vuelo del colibrí y que realizó una pieza sobre el mercurio. Así que a esta hora de la tarde la saludamos. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata esta pieza y de qué investigación viene esta pieza que vamos a escuchar.
Bueno, la pieza especial Mercurio trata sobre cómo se le da el don de habla a este metal pesado, donde la idea es que él lleva toda la narración de la historia. Él comienza a... Él no quiere maltratar o dañar al medio ambiente, sino que es el ser humano, o sea, él hace ver al ser humano como un tonto, como una persona que no es consciente del daño que se está haciendo a sí mismo, porque se enferman las personas cuando este se evapora. Y también cómo daña a los ecosistemas, y es la forma también como el ser humano se deja como cegar de cierta forma, porque al usar este mercurio, ellos creen que se ayudan en sus economías, en el desarrollo, pero realmente lo que crea es una problemática más profunda que ni cualquier cantidad de dinero puede llegar a salvarlo de la muerte, ni a salvar el planeta de la destrucción. Esta investigación, o bueno, la realización de esta pieza, todo viene del proyecto, o de como tal del capítulo El Brillo del Oro, el capítulo de la minería de la serie temática Greta Terra, La Mariposa de Cristal. Es un capítulo el cual investigó una compañera que se llama Luisa, y posteriormente yo lo retomé averiguando un poquito más, organizando toda esa información que ella había recolectado en su momento, y yo ahora estoy en la etapa prácticamente de, primero inicié esa pieza especial Mercurio como para ir empapándome del tema. A mí me gusta mucho esta creatividad de estas piezas, entonces para mí, a mí esto me fluye hacerlo y me encanta hacerlo. Posteriormente ya estamos con la construcción de la escaleta, del libreto del capítulo para esta investigación, los informes especiales para poder llevar estas investigaciones, estos proyectos que son muy ricos de información a ponencias y mostrarle al mundo el trabajo que hacemos nosotros los investigadores. Yo invito a todas las personas a escuchar la pieza especial Mercurio porque se van a enganchar impresionantemente. Porque es estas piezas especiales tienen esa magia. Con sus sonidos es como cautivan al público. La magia como Mercurio se convierte en un ser poderoso así de cómic. Que uno le tiene hasta miedo. Que uno dice, wow, ¿qué es esto? Es interesante. Y de la misma forma como es la narración de Buena. Es bueno que desde eso también aprendamos. Y desde ahí se aprende. También los efectos que tiene este metal pesado. Entonces es una oportunidad inmensa para aprender a qué es lo que está dañando también el mundo y de lo cual no somos conscientes.
Soy Mercurio. Los antiguos me llamaban Hidrárgiros. Hidros, agua. Y Árgiros, plata. Seguro por mi color argenteo y composición líquida.
Hidrárgiros. Hidrárgiros.
Hidrárgiros. Hidrárgiros.
Los hombres y la ciencia, después de tantos años, crearon una tabla periódica para sistematizarnos y controlarnos a todos los minerales, metales y no metales. En este juego humano me dejaron en el bloque D, y como ya me habían capturado, ya sabían mi número de protones, 80. Decidieron denominarlo número atómico. Como siempre, los humanos queriendo tener controlado todo. Aparte que no les fue suficiente y me dejaron como símbolo HG, sin importar que soy el gran Mercurio. En esas pruebas de laboratorio dijeron que era un metal pesado por mi alta densidad y toxicidad para ellos. Aparte, a temperatura ambiente me muestro líquido, pero en cualquier instante puedo evaporarme. Esos humanos son tontos. Juegan conmigo y puedo matarlos. Es así como un metal puede dañar a la especie humana. Normalmente estoy en una roca de la corteza terrestre, como en los depósitos de carbón. Y bueno, dicen que soy disciplinado. Y no, soy el gran Mercurio. Problema de los humanos que subvaloran lo que puedo llegar a causar. Sí, se puede decir que tengo dos caras. Ya depende de cómo me traten. La estructura de mis enlaces podría o no causar daños. No conduzco la electricidad ni el calor con tanta facilidad como el resto de los metales. Sin embargo, respecto a mis vecinos, los no metales, podemos decir que sí soy un buen conductor eléctrico. Pues Mi poder en el mundo aumenta. Soy capaz de crear amalgamas con otros metales, como el oro y la plata. Y nada de eso, de que yo soy el indisciplinado. La humanidad lo es. Porque si fueron tan inteligentes de estudiarnos en una tabla periódica, lo deben saber también para entender que cuando me liberan de las rocas, comienzo a causar problemas. Porque no solo ellos se enferman, también la naturaleza, la atmósfera y las aguas. Pero claro, siguen subestimándome. Una de esas prácticas donde el ser humano se ha ensañado en dañar la tierra y culparme a mí es la minería. Porque la inteligencia solo le sirve para aprovecharse de los recursos de la tierra. Por ejemplo, se dieron cuenta que el oro solo se hace visible con mayor rapidez conmigo. Como siempre, mi poder sobresaliendo. Entonces, las personas lo que hacen es que encuentran los minerales extraídos de las vetas o filones que tienen una buena concentración de oro, especialmente de partículas libres y granuladas, las mezclan con agua y las muelen en unas piedras llamadas quimbaletes, que tienen una concavidad que permite usarlas como un mortero. Y ahí es donde me agregan a mí para formar una amalgama con el oro, ya que hago que este se separe del resto de ganga. Luego se refoga o quema la amalgama para evaporarme, quedando el oro en forma de bolas y saliendo de mí a una velocidad alta toda mi toxicidad. Llega mi vapor a todos los rincones de la tierra y del ser humano. Contamino todo dentro de ellos, poco a poco, dejándolos ser feliz con sus dineros, pero por dentro enfermándolos hasta morir. Unos tosen hasta ahogarse, su temperatura se eleva y yo, tranquilo en sus cuerpos. Cuando creen que ya no les sirvo para nada, me tiran a los ríos, lagunas o mares. Me imagino que los humanos son como esos seres que creen que si ellos se enferman, toda la naturaleza también debe hacerlo. Cuando voy recorriendo las aguas, todos se pelean por mí, pobres ingenuos. Me ingieren y de la nada comienzan a morir todos a mi alrededor. O incluso unos sobreviven y enferman a los humanos. Definitivamente, todo en la vida se paga, querida especie humana. ¿Qué es eso que suena? Por fin algo bueno de los humanos. Me encanta ese canto chamánico.
Mercurio, ¿qué haces por aquí? No me digas que los humanos siguen de necios dañando su propio hábitat.
Ya lo sabes, chamán. En ellos está el monstruo de la avaricia y solitos se están matando.
Son unos indisciplinados. Y tú, Mercurio, vete a tu roca. Solo estando todos en su lugar de origen puede haber equilibrio en el planeta.
¡Oh! ¡Oh!
Voces, interpretando a Mercurio, Fernando Gutiérrez. Brian Rullé como el gran chamán. Pieza especial realizada y producida por Daniela Lisette Ruiz Martínez para el semillero El Vuelo del Colibrí.
Bueno, vamos a comenzar con la retroalimentación y quisiera que por favor, Daniela, nos contaras por qué hablar de minería desde el mercurio.
Hablamos del mercurio fue porque en la investigación encontramos que en la minería artesanal o en la minería a gran escala, con mayor frecuencia, utilizan al mercurio porque creen que, porque es como la forma más fácil de sacar el oro, de extraerlo. Entonces comienzan a vertirlo como en aquí en donde se, o sea, donde se encuentra el mercurio, y este comienza como a salir más fácilmente. Entonces prácticamente en todas las fichas de investigación, toda la información que se recolectó, encontramos que uno de los personajes principales de toda esta gran minería que ha creado el hombre para su destrucción prácticamente ha sido el mercurio. Y entonces queríamos que estas personas fueran conscientes del daño. ¿Y cómo hacer conscientes a estas personas de esto? Pues a través de una narración divertida, como que le haga recordar a la persona, así como esas películas de cómics y todo eso. Entonces lo que pasa es que Mercurio comienza a decir como que, como lo llamaban los antiguos, comienza a contar sobre cuál es su composición, que los humanos decidieron colocarlo en una tabla periódica, y él comienza prácticamente a burlarse de las personas. Y llega un punto en la historia donde él se encuentra con un gran chamán, y el gran chamán le pregunta como que si las personas todavía lo están usando, o sea, se sorprende de que todavía lo usen y no vean las problemáticas que eso pasa. Y lo que hace este chamán es devolverlo a su lugar natural, porque para él lo más importante es que todo, para que haya un equilibrio del planeta, todo debe estar en su lugar de origen. Y que debe eliminarse ese monstruo de la avaricia de que está como apropiándose del ser humano y olvidando que debe también cuidar a la naturaleza.
Bueno, Daniela, cuéntanos cómo fue la grabación y la edición de esta pieza.
Bueno, la grabación fue, la voz de Mercurio la hace el profesor Fernando Gutiérrez, la voz del chamán la hace Brian Rullé, y la verdad el proceso de edición de esta pieza fue lo más rico, porque en estas piezas especiales, como lo mencioné anteriormente, su magia es en sus sonidos, en que todo tiene que tener su sonido, y ahí es la forma como atrapa al público prácticamente. Entonces en edición pues fue muy chévere, porque uno tenía que buscar sonidos por todos lados o construirlos uno mismo. Entonces hacía todo el proceso mucho más interesante. Y al escuchar Mercurio realmente, pues todo está ambientado. Entonces eso es lo más bonito.
Y quisiera preguntarte sobre la minería artesanal. ¿Cuál es la verdadera minería? ¿Cómo se realiza y cuál es su relación con el mercurio?
Bueno, la minería artesanal como tal, hay alguna que se basa, pues es que hay comunidades donde todavía siguen manejando este tema de utilizar el mercurio. Pero la minería artesanal que nosotros en la investigación queremos rescatar es, por ejemplo, hay una que se llama la técnica del puruñao. ¿Qué se trata? Que en una superficie, en un recipiente cóncavo, sacan como la piedra, la magna, si no estoy mal, creo que se llama, de los ríos, y obviamente tiene mucho más trabajo, pero pues es que no es nocivo ni para la salud de la persona ni del medio ambiente. Entonces comienzan a triturar esa piedra. La trituran muy bien y poco a poco va saliendo el oro. ahí en esa misma superficie, es como que se va pegando a ese recipiente. Pero prácticamente es eso. Lo que pasa con las empresas mineras a gran escala es que no utilizan esta técnica porque se requiere más mano de obra y mucho más tiempo. Entonces, para ellos no es rentable eso. Pero, listo, no es rentable en cuanto al tiempo y el dinero de la mano de obra, pero pues no creo que la persona muerta sea rentable. No creo que cuando el planeta esté en total desequilibrio, sea rentable eso. Entonces hay que cuidar desde ya al medio ambiente y no ir hasta allá a lo último en darse cuenta. Por ejemplo, en la investigación encontramos un proyecto donde estudiaban unas comunidades que les presentaron esta minería con mercurio, con todos los químicos, cianuro, y ellos, claro, pues porque esto trae pues muchos beneficios económicos, ¿no? Y que traía que turismo también en su zona, mejor dicho, les pintaron pajaritos por todos lados. Resulta que comenzaron a enfermarse las personas, comenzaron a dañarse los ríos de las zonas, y entonces ellos ya en ese informe decían, ya no tenemos río, ya no tenemos agua, ya no tenemos árboles, ya no tenemos familia. Ahora, ahí ya mencionaban como todas las consecuencias que provocó ese uso del mercurio, de químicos, de esa minería a gran escala a un largo plazo.
Bueno, Daniela, pues muchas gracias por exponernos tu pieza, por contarnos acerca de la minería y del mercurio y por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Espero realmente que escuchen la pieza especial Mercurio y que también se enteren más de las investigaciones del Colibrí, que están muy interesantes, están para que todos aprendamos a cuidar el planeta.
Continuamos con el programa El Colibrí. Vamos a hablar de una sección muy importante que hace parte de nuestra página web. De hecho, es, diría yo, la columna vertebral de lo que es el proceso dentro del semillero El Vuelo del Colibrí. Les estoy hablando del tema de los podcasts, que es una serie de productos que hacemos como parte de la investigación. Y lo dividimos en tres categorías. Está primero las piezas radiales, están las piezas especiales, que ya hemos escuchado varias, ya pues los más veteranos, los que nos escuchen, sabrán cuáles son las diferencias. Y también entre los documentales, que a propósito hay otro programa paralelo a este que se emite los lunes, que se llama Somos Documental, aprovecho para hacer la cuña, donde emitimos los documentales que producimos en el semillero. Empecemos hablando sobre las piezas radiales, ¿no, Sergio?
Claro que sí, Brian. Yo, bueno, como usted ya lo anticipaba, les voy a hablar a nuestros oyentes de las piezas radiales. Las piezas radiales son piezas que se desarrollan, o sea, que se realizan durante el desarrollo de una investigación. Y es como que a medida que uno va investigando, va haciendo estas piezas radiales, y con el profe Fernando vamos mirando qué temas nos han parecido importantes en la investigación o nos llaman la atención para hacer una pieza. Entonces son como unas piezas intermedias que se van realizando durante la investigación. Y como por ejemplo cuando yo hice la pieza de la rocola, el tema general era el archivo sonoro, pero yo le quise hacer una pieza radial a la rocola porque me pareció un tema relevante y un tema que me gustaba de mi investigación. Entonces son como piezas de subtemas y que son como pedacitos de cada investigación. Entonces es eso, y además la pieza se desarrolla con los formatos tradicionales de la radio, como lo son la conversación y la narración.
Sí, señor, así es. Son piezas que no salen en el capítulo final, ¿no? Porque en el caso de nosotros que estamos haciendo una serie temática, son piezas intermedias, que también son llamadas radiales, que no salen en el producto final, pero que sí sirven para tener una parte creativa en medio de la investigación, ¿no? Es una parte más dinámica, no todo tiene que ser investigación, lea, trabaje, sino también un poco de creatividad, buscar los sonidos, buscar la conversación, crear un cuento.
Sí.
Todo ese tema se trabaja en el semillero.
Sí, es que va también con lo del semillero, ¿no? El semillero es para producción y realización radiofónica, entonces no se tiene que esperar como toda la investigación para al final producir radio, sino a medida que uno va investigando, va avanzando en los temas, pues va haciendo radio, va haciendo estas piezas, como las piezas radiales y las piezas especiales de las cuales ahorita les hablará Diego.
Sí, así es. Perfectamente, no lo dijo mejor Sergio. El semillero tiene énfasis en la producción radiofónica y por eso es que producimos estos podcasts, estas piezas. Las piezas especiales, cuéntenos, mi querido Diego.
Bueno, Brian, como lo decía anteriormente Sergio, pues son unas piezas muy interesantes, de las cuales son como una segunda experiencia, como una experiencia intermedia de producción sonora, en el cual pues se enfrentan estos investigadores radialistas del semillero. ¿Qué se hace aquí? Aquí se trata de romper totalmente con los formatos tradicionales, generando como experiencias creativas y sonoras. Se trata más que todo como de experimentar con el sonido, con el lenguaje y la narrativa. Esto, pues bueno, también surge de uno de los temas o elementos que van surgiendo a través de las investigaciones de nuestro grupo. Y esto hace que sea como más atractivo para el radialista y que genere algún tipo de sensación diferente y pura al momento de la escucha. Dentro de esto, pues bueno, podemos encontrar diversas piezas especiales como las experiencias doradas, la ansiedad y el río y la guerrilla y demás podcasts que pues pueden escuchar en nuestra página web.
Así es, y a propósito, la que escuchamos es una pieza especial, la del Mercurio. ¿Por qué es pieza especial? Como lo decía Diego, son piezas que van más a lo sonoro, son más experimentales, es decir, rompemos los esquemas, ya no es como en la pieza radial que es una conversación, habla uno, responde el otro. No, en esta pieza especial puede que no haya conversación, puede que haya silencio, porque el silencio también comunica. Vemos la forma más adecuada para generar conciencia por medio de la experimentación sonora. Eso sería como el resumen. Pero hay otra sección, hay otra parte de los podcasts que a la que llamamos documentales sonoros. Son, digamos, piezas más largas, porque pues lo que conlleva hacer un documental conlleva que reúna uno mucho más sonoridades, ¿no, Roxan?
Así es, Brian. Pero en el semillero tenemos dos tipos de estos documentales sonoros, los que tú explicabas. Entonces, el primero es como este documental académico, que hace parte de los productos finales de investigación de un primer trabajo que se hace. Entonces, aquí se hace la construcción de un marco conceptual de radio como un soporte conceptual, pues, como del semillero. Por otro lado, tenemos un documental especial. Entonces, este surge inicialmente como un producto intermedio de la investigación, pero pues por razones de interés o posibilidades de exploración traspasa esa condición inicial y se convierte en un producto final, ¿sí? Eso de esos podcasts que hablábamos anteriormente, intermedios. Entonces, cuando estos adquieren mayor importancia, pueden llegar a convertirse en un producto final, ¿sí? En la mayoría, pues, de casos o de los procesos de investigación del diseño de series radiofónicas, este es el segundo frente de trabajo del semillero, ¿sí? En esta categoría también están como estos documentales de sistematización de los que hablábamos hace 8 días, que son productos finales de las sistematizaciones de diferentes experiencias que se investigan, pues, dentro del semillero.
El documental, podríamos decir entonces que es una pieza radial más, pero más extensa, o una pieza especial, pero más extensa, cuando la investigación va mucho más allá y se necesitan de otras voces, de otras sonoridades para explicar el tema. Entonces, ahí estás, son los tres podcast, tipos de podcast que tenemos. Oiga, chicos, y además estaba mirando aquí en la página, que pueden ustedes también ingresar, queridos oyentes, elvuelodelcolibri.witsite.com. Y aquí hay otra ventana en donde pueden escuchar también las series temáticas ya finalizadas. Y esto yo no lo sabía, me acabo de enterar. Y es que ya está publicada la serie En Marcha, y pueden meterse y pueden escuchar ya todos los capítulos ahí para que se entretengan, para que pues puedan conocer estos temas de los movimientos estudiantiles en los diferentes países, en Francia, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, España, en fin. Así que conéctense, conéctense a, y escuchen esta serie que trabajaron muchos investigadores de Colibri y que... Es bueno saber de estos temas sociales, ¿no, Sergio?
Sí, Brian, eso iba a contarles también, que la serie como tal quedó lista en diciembre del año pasado y en enero, como a finales, la subieron ahí a la página, entonces yo me di cuenta hace ya un buen tiempito, pero igual está la invitación ahí para todos los oyentes de que vayan y la escuchen, porque la verdad fueron 5 años lo que va el semillero. 5 años investigando, muchos investigadores pasaron por cada una de las investigaciones. Verónica ayudó en la producción, Oscar Contreras ayudó en la musicalización, Fabio Medellín, que también ayudó ahí en la producción con la voz de él. Entonces está muy interesante esa serie, es muy divertido escucharla y ver esa lucha. O sea, uno cierra los ojos y escucha esos podcasts y se imagina estando allá en esa lucha que día a día han tenido los estudiantes en diferentes lugares del mundo.
Ahí está entonces la sección del podcast de nuestra página web explicada para que ustedes lo entiendan y también para que ustedes lo vean y escuchen también los podcasts que están subidos ahí a la página web de El Semillero.
Bueno, llegó el momento para nuestra sección musical, la sección favorita de los oyentes. Y la primera canción que les traigo para el día de hoy se llama El Minero y es del grupo Sabia Andina.
De socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma.
Sabia Andina es un grupo musical boliviano que interpreta música andina, música de los Andes, y se fundó en el año 1975. Al principio el grupo estaba conformado como dueto y lo componía Eddie Novia, que es el charanguista, y Gerardo Arias, que es el guitarrista. Ya después, en 1975, formalizaron el grupo con la unión de Oscar Castro, que es el percusionista, y Alcides Mejía, que es el vientista. El nombre de Sabia Andina sale por la relación que ellos vieron entre su música y la importancia de la savia para las plantas, para su medicina tradicional de estos pueblos originarios, y andina por el género musical que interpretan. El grupo siempre se ha interesado por interpretar y componer canciones sobre temas sociales marcados, tanto que fueron la banda sonora de la película Mi Socio, y desde el año 1995 como que el grupo cambió un poco su perspectiva de dejar un poco de lado sus canciones andinas y quisieron incursionar en la música romántica también, pues con sus ritmos, pero siendo más la letra más romántica y esto, pero no les funcionó. Entonces ya después, como a principios de los 2000, vuelven a su origen como tal, la música andina, de temas sociales, y el grupo sigue en vigencia.
Así mi vida pasando voy, porque minero soy.
Sobre esa problemática que ya tratábamos con la pieza de Daniela, y es la de explotar las minas para sacar elementos como el carbón, el oro o el mercurio, Y estos elementos sí es verdad que enriquecen a alguna parte, pero es esa parte es muy poquita, ¿no? Es como los grandes y los grandes personajes que tienen las multinacionales o esas exportadoras de estos elementos. Y ellos solamente son los que se enriquecen con esta explotación. Pero a las demás personas les hace mucho daño, al demás entorno, porque, por ejemplo, el medio ambiente y la calidad del aire se contaminan. El minero, como tal, el minero, el que saca el producto, está expuesto a que le dé muchas enfermedades respiratorias, como por ejemplo la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o incluso un cáncer pulmonar. Entonces, casi siempre todas las personas que trabajan en eso les da una enfermedad respiratoria que conlleva rápidamente a la muerte. Entonces, esta explotación solamente hace daño como a todo el entorno y solo beneficia a algunos pocos. Entonces, la gente lo sigue haciendo y se entiende porque es la necesidad, ¿no? Si yo no trabajo en esto, el minero dirá, si yo no trabajo en esto, pues no como, pero es difícil porque es gran causante de muchos problemas que hay en la sociedad y en el entorno donde se da esa explotación.
Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy, toda mi existencia.
Bueno, y también les quisiera hablar un poquito del contexto, ¿no? Ya que esta canción es interpretada por un grupo boliviano, quisiera contarles que Bolivia es un país altamente minero y siempre lo ha sido, y de eso fue que surgieron las radios mineras, ¿no? Las radios mineras es una experiencia de comunicación en la cual los mineros financiaban sus propias emisoras de radio, Y comunicaban lo que les pasaba, sus vivencias y demás. Y con eso, pues, mantenían un contacto estrecho con la sociedad, con la demás sociedad. Entonces, también se ve la minería desde este punto, desde la radio. Y nada, fue un gran aporte esas radios mineras de Bolivia a todo lo que es la radio hoy en día.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, queridos oyentes, para nuestra sección del día de hoy tenemos como invitado especial a Lirio Vargas, actualmente ambientalista del municipio de Monterrey. Bienvenido a la sección El Lirio a la Paz. Bueno, para comenzar, Alirio, cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto ambiental de la minería en el Casanare?
Muchísimas gracias, muy buena tarde a todos los oyentes de la República de Colombia. Efectivamente, el departamento de Casanare, al igual que todos los departamentos de Colombia, vienen sufriendo este terrible flagelo de la minería, legalizada por el mismo gobierno incluso, porque para el caso que nos ocupa, para el municipio de Monterrey, tenemos títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, instaladas a lo largo y ancho de nuestro río Tuba, que es el eje articulador de nuestra economía y que sirve como eje para el ecoturismo y el acuaturismo. Sin embargo, estos títulos permiten hacer extracción por más de 30, 35 años en unas longitudes, en unos trayectos, deteriorando absolutamente toda la belleza paisajística que posee este río.
Cuéntenos un poquito acerca de la minería ilegal y de la minería formal.
Bueno, mira, en el municipio, en Monterrey, no hay minería ilegal. No existe minería ilegal, por fortuna. Pero el problema que tenemos nosotros y que personalmente he criticado mucho al gobierno nacional por otorgar títulos sin estudios serios, sin estudios que permitan determinar los volúmenes a extraer dentro de una fuente hídrica, dentro del agua. El río, nosotros como habitantes del municipio hemos vivido y hemos convivido y nos hemos alimentado y nutrido del río. Y hoy en día es muy lamentable ver que está convertido a un mínimo arroyo profundizado, porque ellos escasean, ya lo dije anteriormente, a 10, 12 metros de profundidad, en 100, 150 hectáreas, con 20 o 30 en el mismo lugar. Hay 81 solicitudes ante el Catastro Minero Nacional para nuevos títulos, lo que nos ha llevado a una desaparición del recurso hídrico, del agua, que es lo más importante. Eso es lo que nos preocupa. Piedras y arena, pues el municipio tiene, pero el agua sí se está acabando. Entonces digamos que es esa minería legal la que afecta. Lo que nos preocupa a nosotros es la cantidad de tiempo por el cual es otorgado los títulos, 30, 35 años, con prórrogas por otro tanto. Eso es lo que nos afecta y el deterioro sí es muy evidente.
Buenas tardes. ¿Han hecho algunas acciones, han tomado algunas acciones para protestar sobre estos permisos que ha otorgado el gobierno?
Sí, señor, claro que sí. Nosotros hemos realizado marchas pacíficas, realizamos una iniciativa popular, una consulta popular que pues no nos fue aprobada por falta de recursos, adujo el gobierno, y que no se podía, pero ahí está todavía pendiente. Hemos realizado, yo personalmente colocaba acciones populares para evitar que otros nuevos títulos se instalen dentro del río. Nosotros hemos luchado muchísimo, en cabeza mía, hemos hecho muchas marchas, hemos hecho manifestaciones, hemos ido al río, hemos tratado por todos los medios, pero ahora pues con el nuevo código de policía, si uno va y hace un tipo de marcha o de protesta, puede ser capturado, puede ser judicializado por obstrucción a proyectos de orden nacional o de índole nacional, según lo argumentan ellos.
Bueno, señor Alirio, y estas son como las acciones que ha tomado la ciudadanía, pero por parte de los entes gubernamentales no han ejercido nada para generar un cambio, para otorgar estos permisos por menos tiempo. O sea, ¿no ha habido ninguna acción por parte de los entes gubernamentales?
No, mira, absolutamente, absolutamente. Y eso es algo que nos preocupa. Los entes gubernamentales están, y discúlpenme el término, están confabulados con estos mineros porque ellos se benefician de alguna manera con la expedición de las licencias y los títulos mineros. Acá tenemos a Corporinoquia, que ellos cuando van a hacer las visitas les avisan, les advierten para que ellos maquillen si pueden llegar a tener algún vertimiento o alguna situación. Hacen las visitas y se van y vuelven por allá cada 6 meses a cobrar lo que les corresponde por uso de la ocupación de cauce y estos permisos que ellos mismos expiden, pero control no existe por parte de las autoridades, en este caso nacionales ni departamentales, con la corporación autónoma. Entonces, por eso nosotros no podemos, no recurrimos a ellos porque prácticamente es lo mismo.
Buenas tardes, Alirio. Preocupante esa situación que se vive en el Casanare y quisiera preguntarle, más allá de los recursos hídricos de los cuales usted ya nos hablaba, ¿cuáles son las implicaciones, las consecuencias que lleva la minería en el ámbito social? Por ejemplo, los temas como de la contaminación del aire. Cuéntenos sobre esas implicaciones sociales.
Bueno, claro que sí. Pues digamos que vertimientos a la atmósfera por partículas, claro que sí, con la trituración del material pétreo. Entonces hay un vertimiento de partículas, pero principalmente las afectaciones se dan por la disminución de caudal, porque ellos no aplican la técnica para extraer, sino que con las máquinas, con las retros, hasta donde da, intervienen sacando. Ellos ya han rompido, la geología tiene unas formas geográficas y ellos han rompido estos mantos, haciendo que el agua se profundice y se percole. Prácticamente, como les digo, ya el caudal del río disminuyó en un 80%, y aquellas personas que se benefician de la ganadería, de algunos cultivos de pancoger, el plátano, la yuca, el maíz, pues ya no han podido tener esas actividades porque sencillamente no hay agua.
Nosotros, para finalizar, siempre hemos realizado esta pregunta. Entonces, cuéntenos, desde su profesión, ¿cómo ha aportado a la paz?
Bueno, yo soy un promotor de la paz, de la vida. Siempre he luchado por los jóvenes. Yo actualmente soy el representante de los PRAES, de nuestras dos instituciones, y tenemos la responsabilidad de trabajar en estos momentos con 5 grupos juveniles, aproximadamente 120 jóvenes, que son dirigidos por mí. Entonces son jóvenes que muy difícilmente van a estar pensando en la drogadicción, en la prostitución, en los robos, en esas cosas, porque están conmigo haciendo actividad ambiental. En estos momentos estoy con jóvenes del grupo ecológico Ecovida, que así se llama nuestro grupo, y que pues gracias por permitirme difundirlo a nivel nacional. Son jóvenes que realizan actividades prácticas, siembra de árboles en nacederos de agua, embellecimiento de los parques, caños, cuando es vertida de forma irresponsable, residuos sólidos. Entonces, de esa forma, nosotros le estamos aportando a la paz, y más que a la paz, a la vida, a un cambio social. Son los jóvenes los llamados a liderar procesos importantes que permitan en algún momento tener una sociedad más justa y diferente, equitativa, y no como quizá nos tocó a nosotros con tanto problema social, con tanto desequilibrio. Entonces, de esa manera, yo le aporto permanentemente a la construcción de una paz estable y duradera.
Ay, muchísimas gracias, señora Lirio, pues, por habernos brindado este espacio, por habernos brindado parte de su tiempo y estar acá. La verdad, creemos que es una acción y, o sea, muy loable esto de dirigir estos grupos de jóvenes, de contribuir de esta manera, tanto a la protección de los recursos ambientales, de los recursos hídricos, como su Marcelo recalcó, y pues a esta proyección que se hace con los jóvenes. Fue un placer haberlo tenido en esta pequeña entrevista y agradecemos de verdad su presencia.
No, a ustedes por permitirme llegar a muchas otras personas, el llamado a los jóvenes a que hagan parte de sus grupos, de esos equipos de trabajo, porque grupos es en otra connotación. Si gusta, pues de pronto a través vía WhatsApp enviar algunas imágenes de lo que es la destrucción del río, unas imágenes de nuestros grupos ecológicos, para que ustedes nos ayuden a hacer extensiva esta misiva, esta tarea, esta labor que nosotros hemos venido siempre desarrollando en beneficio de, pues, de la paz, como ya bien lo mencionó. Entonces, pues sí le agradecería de pronto que pudiéramos hacer extensiva estas imágenes, porque es muy lamentable y nos preocupa mucho. Una vez más, mis agradecimientos por permitirme llegar a Colombia.
Bueno, y así, después de este lirio tan interesante y con esta problemática, llegamos a la segunda parte de la sección musical, y aquí les traigo la canción Volar, del cantautor español Álvaro Soler. Pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam pam para lo.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar, y yo quiero más, quiero más. Como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto.
Álvaro Soler es un cantante y compositor catalán, nació en Barcelona, pero también tiene nacionalidad alemana. Entonces nació en Barcelona el 9 de enero de 1990. Se dio a conocer en España y en muchos lugares del mundo en el año 2015, cuando lanzó su sencillo El Mismo Sol, para el cual también relanzó una nueva versión con Jennifer López, que lo hizo posicionar dentro de los en España. Aparte de este sencillo, ha logrado éxito con canciones como Yo Contigo, Tú Conmigo, junto a una banda colombiana ya conocida como es Morat, y su álbum Eterno Agosto, que fue lanzado en junio de ese mismo año, del mismo año en el que lanzó este sencillo El Mismo Sol, en 2015.
Que separa el tiempo, pintar el momento y las nubes y persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer.
La canción Volar relata la superación personal que hay en el día a día, el no quedarse estancado en un lugar, sino siempre avanzar en busca de objetivos que uno se proponga, mejorar cada día, también como no rendirse, la resiliencia, siempre tener claras las metas por las cuales se lucha día a día y no parar hasta conseguirlas. La canción es muy motivadora Y eso es lo que nos permite este semillero también, de lo que hablábamos ya en el inicio del programa. Y es que en el vuelo del colibrí uno como investigador trata de... bueno, va a sonar un poco redundante, y es que uno trata de volar como un colibrí, trata de investigar a fondo diferentes temas para hacer piezas radiofónicas, intermedias y documentales lo mejor posible, y también para compartirlas aquí con todos ustedes.
Si quieren volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Bueno, pues qué buena canción que nos trae Sergio. Entiendo completamente el mensaje de volar y ser libre y ser creativo, que es lo que incentiva el semillero, el vuelo del colibrí. Vamos ahora a cerrar este programa con broche de oro, como siempre lo hacemos, escuchando el poema en la voz de Roxana. Cuéntanos, Roxana.
Así es, Brian. Bueno, la tarde de hoy tenemos un pequeño apartado de la poesía minera de Nelson Carrizo. Entonces, este señor nació un 26 de septiembre de 1958. Es oriundo de Chile y escribía poemas desde los 6 años en el colegio. Generalmente no les ponía como nombres, sino como Éxodo 1 o apartados. Y ya cuando fue mayor, fue cuando empezó a escribir libros. Este señor ha publicado 7 libros autoeditados, de los cuales, el libro El Poema Minero 50 Años, vamos a leer un pequeño apartado de este. Minero centenario, las manos, el barreno, ennegrecidos pañuelos te despertaron al mundo, volcán apagado y el fuego eterno, te derramaste sobre espaldas dobladas, curtidas al sol, de campos ya olvidados, principalmente aprendiz de oscuridades subterráneas, has renacido en miles de vidas para romper el silencio, en truenos envasados en la humedad del silencio. 100 años de titánicos esfuerzos y tu imagen ha evolucionado en el encuentro. La roca, en el derrumbe diario del macizo andino. ¿Dónde estás, protagonista de miles de historias, de centenarios sueños, de riquezas esparcidas por mundos lejanos, héroe centenario de cada jornada?
Bueno, con ese poema, con esa declamación por parte de Rostan, damos por terminado el programa del día de hoy. Recuerden escucharnos todos los viernes a partir de las 5, de 5 a 6, por los 14:30 AM o por unminuto.edu.com.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.